Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 14 de julio y comenzamos aquí y ahora una nueva edición de este programa que se llama Marina Morera.
Más de uno Jerez.
Ah, ¿es así, Pepe García? Buenas tardes.
Más de uno, que somos ahora mismo tres.
No, cuatro. Somos cuatro. ¿Y esta señora que nos está escuchando, qué pasa? ¿No la cuenta?
No, esta señora y este señor, hay muchísimos.
Ya son cinco. Ya son, pues más de uno, ¿no? Así te quitas de problemas. No dices número, no va a decir 15 en la onda. No, por eso, no,
por,
sabe.
Por eso yo
1.300, 2.000, 5.000.
22.375.
No, tampoco te pases, ¿no? Que, ojalá. Bueno, en su día, ¿eh? En su día lo hubo. Lo que pasa es que estamos en verano y está la cosa más tranquila.
Está la gente en las playas. Está la gente en la piscina.
Hoy está el día, a ver, para el playero que es usted y usted.
Es magnífico.
Sí, sí.
¿Cómo está el día de ir para la playa?
Hoy el día de hoy está el día de playa.
¿De playa?
De cogerte.
Pues a poner a la playa y ya está, le da Pepe ahí dándole a los botones.
Este fin de semana te puedo decir que hubo muchas playas en la provincia de Cádiz. Y no solo en la provincia de Cádiz.
¿Han puesto nueva o qué?
No.
¿Que dice ha habido muchas playas?
No, ha habido muchas playas que han estado prácticamente vacías.
¿Vacía?
Ah, que han estado vacías.
Sí, sí, sí. Porque hacía un poco de fresco.
Un poco, ¿no? En concreto, el sábado hacía un poniente bastante pronunciado.
Es cierto. Que claro. Yo el sábado salí y, vamos, me hacía falta una chaquetita. Pregunté, digo, ¿hace fresco? No, no, se está estupendo, yo voy en tirante. ¿En tirante? Me duele la garganta todavía.
El sábado había playas de que prácticamente estaban vacías porque, claro...
El sábado estaba muerto prácticamente después de...
del torneo, concierto, del magnífico concierto.
No, después del torneo, hombre, digo.
Ah, el torneo, bueno, participamos, que no es poco. Ahora estamos a la espera.
A la espera.
Claro, de que a ver si nos toca.
La repesca, ¿no?
La repesca.
Hombre, estamos a la espera si nos toca el sorteo del oro.
Claro, está claro.
Los boletos que nos dieron.
Menos mal. Que fue positivo, lo dimos. Tema ahí.
Esto, mira, yo alucino con el tema del deporte. De verdad, lo digo, ¿eh? Con la gente que hace programas de deporte y todo esto, yo, el año pasado, en esta temporada estuvimos haciendo lo del programa del Jerez Deportivo. Uh-huh. Y yo alucino con la gente de deporte que siempre hablan de lo mismo, de qué va a hablar, porque tampoco es que haya mucho más de lo que hablar, pero siempre tienen cosas que hablar. Que
me ha apasionado siempre, ¿verdad?
Hombre, el deporte,
es que yo alucino.
El deporte siempre genera muchísima información y sobre todo a nivel nacional.
Sí, pero me refiero a que pegarle a patada la pelotita, si entra bien y si no, pero luego que es que si el entrenador hizo no sé qué, claro. Pero luego es que el que estaba jugando por la banda derecha no corría lo suficiente como corrió hace 3 semanas, que si cuando te pones a dar cuenta,
claro,
oye, pues sí, es verdad, hablas de muchas cosas.
No,
pero...
y que luego, por ejemplo, ahora en verano, ya te digo, en líneas generales, que si el fichaje es tal...
A ver si esta semana quedamos, por cierto, con Pipín,
sí,
el presidente del Jerez Deportivo, y hablamos del tema de, porque a mí me llegan los avisos de que si fichaje nuevo, de que si tal, de que si cual, luego el tema de la deuda, que por lo visto va bien.
No, hombre, que hay siempre hay,
pero es curioso,
noticias.
Lo digo más que nada por el tema nuestro del pádel, que nos pregunta ya cualquiera, hola, ¿qué tal? Pues no parece que hace fresco, más fresco hacía yo cuando estábamos jugando precisamente, claro. Y dándole con el drive, el adre, pero no sé, al final lo engancha todo con eso, vamos, que es tremendo. El concierto estuvo muy bien. Lo que pasa es que cogí el bajo y me creí que estaba con el padre y empecé a dar bajazos por... No, estuvo muy chulo. Estuvo muy chulo, oye. Había bastante gente, el público animado, nosotros que estuvimos...
¿10.000 personas o...?
¿Qué dices? 10.000 no caben en el local.
Claro, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste ahí cantando?
10.000 personas no meten ni Jennifer López regalando la entrada, como dicen por ahí algunos.
¿Sí?
Sí.
Sí, no estuvo lleno.
Algunos dicen que estaban allí saltando entraditas...
No, pero bueno...
Las malas lenguas, ¿eh? Yo no digo nada porque yo no he visto nada, ni nada, pero...
Un espectáculo, ¿no?
Fue un espectáculo,
por lo que me han comentado a mí.
Menos audiencia de la esperada.
Con toda la música casi preparada, esta pregrabada y cosas así, ¿o cómo?
Bueno, ¿cuánto tiempo cantaste tú el viernes?
La verdad es que no lo cronometré, pero más o menos hora y cuarto, hora y media sería, ¿no? Una cosa así.
¿Habrá que ir, no, Pepe, escucharlo algún día?
Sí, ahora que ya no tocamos hasta vete tú a saber cuándo.
Ay,
bueno, aquí en septiembre volvemos a tocar en Jerez.
Me acordé de ti porque tocó el grupo SDC, ¿no? ¿eh? Estuvo tocando, ¿dónde fue, Pepe?
No. En Jerez, ¿no?
No, no, por supuesto que no. No me acuerdo, yo estuve viendo, un reportaje y...
Es verdad que fueron nuestros teloneros.
Sí, sobre todo eso. Y me acuerdo de ti porque yo sé que tú eres un fan número uno de ellos.
Hombre, me encanta.
Y estuvo... Bueno, ya prácticamente era la despedida aquí en España. Y la verdad es que...
Todos los años para hacer la despedida.
Sí.
Es como los Rolling, ¿no? Vienen a España, es el concierto de despedida. Pero los tíos siguen caídos, dale que te pegue.
El señor con la gorrita.
Sí, Brian Johnson.
Los tirantes.
Brian Johnson. Sí, el que tengo yo la foto en el Facebook con mi hijo chico.
Eso es.
Estaba aquí en el circuito de Jerez.
Pues yo estuve de barbacoa el sábado porque...
Si nadie te ha preguntado, ¿para qué no lo cuentes?
Fue el cumpleaños de mi hija, el cual
Ah, felicidades, hombre. Oye, que fue el cumpleaños de mi madre el viernes y no dije nada. Y es para...
Eso no puede ser.
Eso es para crucificarme directamente y ponerme en la plaza pública y
Crucificarte no, para que no te ponga más un filete de solomillo.
Anda.
Además me lo dije poniéndome el filete.
Hombre,
se no ha dicho nada en la radio.
Pues muchísimas felicidades también para la mamá de Leo.
Tiene toda la razón. Era luego me flagelé pertinentemente para
Por
el hecho de que no lo diera. Bueno, la barbacoa de su hija, ¿y qué tal? ¿Se puso hasta...?
Sí, habitualmente...
Para recuperar la fuerza, ¿no? Después del trabajo realizado.
Hombre, es que el palizón en la pista de pádel fue muy grande.
Vamos a ver si nos echaron. Nos echaron.
Claro.
En la primera bola nos echaron. No puedes golpear al árbitro tú con la pelota, Pepe, tío. Pero es que eso como es.
Dijeron, esto no
fuera. Fuera.
Pero no había árbitro.
No había árbitro.
Yo estuve, ayer estuve viendo yo Wimbledon.
Ay, final. Que también nos dieron, ¿no?
Hombre, es que Sinner es un gran jugador italiano y está en su mejor momento y es un tenista impresionante.
Alcalá también un pedazo de tenista.
Totalmente. No, además, ganó el primer set, tuvo oportunidades también para partir el break del italiano, pero la verdad que, bueno, el otro es... Tiene un saque brutal, y en hierba es el saque fundamental. Pero bueno, está ahí, y serán dos tenistas que los próximos años nos darán muchas finales de Grand Slam y nos darán...
Muy bien.
Las predicciones de Pepe.
Sí.
Es como el tiempo. Luego no da ni una, pero...
Uy, qué calor hace.
Hace calor, tú vienes de la calle, ¿no?
De una rueda de prensa y hace calor.
Viene de lo de la presentación de la velada de Santiago, ¿no?
Digo, han presentado toda la programación para el día del día 18 viernes hasta el viernes 25.
Este viernes ya.
Este viernes, es verdad. Y hay mucha variedad, sobre todo. Tengo ese hincapié. Voy diciendo.
Dime algo. Cuéntame, ya que has estado allí.
El viernes a las 8:30, la banda de San Juan por las calles del barrio.
Hombre,
ya. Vayamos un poquito en...
San Juan, banda importante.
Después a las 9 se inaugura la inauguración en la Plaza de la Merced.
¿De qué?
De la vela.
Ah.
Claro,
yo que sé, yo digo lo mismo, inauguran un cuadro.
Y después a las 9:30 entregan un galardón, el primer galardón Cigüeña de Santiago.
¿Cigüeña de Santiago?
Sí.
Ya está, ya no quiere decir más nada, anda a tapar papel.
Sí.
¿Qué más? ¿Cuadro flamenco? Hombre, si hay un montón de cosas. Hay dos cuadros flamencos el mismo viernes, luego el sábado que tenemos conversación. ¡Oh, qué bueno! ¡Eh!
Eso lo han dicho,
Pepe.
Muy interesante. Escucha, Pepe.
Conversación. La cocina gitana.
Anda,
esto es sábado a las 12:30, apúntalo ahí.
Uf.
Con Juanlu Fernández, ese. Ahí. Anda. Toma ya.
Qué buena es la cocina.
Juanlu Fernández hace verse ahí esas cosas.
Qué buena, de verdad.
Qué
que
bueno.
Sí.
Bueno, y luego música para bailar. A las 9 de la noche, el lunes. Títeres, paseo nocturno por el barrio, que esto está muy bien. El día 22, que es martes, se presenta el libro, se repite la historia. Hay cuentacuentos, masterclass sobre eso el miércoles, sobre la construcción de una guitarra. Ah, mira, esto está chulo también. La procesión de Santiago Apóstol por las calles del barrio, que no se la perderá Pepe el día 24.
No, por supuesto que no.
Faltaría más. Y el 25, una misa flamenca.
Preciosa, me encanta las camisas, las camisas, digo yo. Las misas flamencas.
Te encanta las misas flamencas.
Las camisas también me gustan. Oye, que mañana salís dos.
¿Que mañana qué?
Mañana
aquí en el estudio
seréis
dos.
Seremos
yo
dos.
Yo escucharé Camino de Madrid.
Ah, que tú te vas mañana a Madrid.
Mañana voy a Madrid por motivos profesionales.
¿Qué va a haber?
No, 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 no.
Madrid,
trabajo.
¿O?
trabajo, motivos profesionales, pero escúchate,
Nos va a traer un regalito, ¿no? ¿No han dicho?
Sí, hombre, sí. Claro. Un bocadillo de calamares. No,
bueno, mira, esto también.
Está buenísimo.
Siempre viene bien.
Madrid, la Puerta del Sol.
Que lo de esto también. Pues, no, allí se come también.
Vamos, no vea. Maravilla.
A ver, va a venir con 6 kilos más, por lo menos.
Como siga así, es base. No, vamos, va a tener que poner la empresa una puerta más grande para entrar porque
es y mira que las puertas son grandes, ¿eh? Pero aquí los dos no cabemos.
No, no,
que
no.
Eso
no.
Ya es un peligro, ¿eh? Que no cabemos los
peligro,
dos. A la vez.
Pero es un peligro y gordo, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Y gordos. Un peligro y gordos.
Y nunca mejor dicho.
Bueno, tú sabes que hoy vamos a hablar con Jesús Zuleta, ¿no? El vocal de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Están un poquito que trinan, ¿eh? Todo hay que decirlo. Han mantenido un encuentro con vecinos de varias zonas que tienen problemas de falta de descanso por el descontrol, dicen, del ocio nocturno. Ya no solo en la zona de intramuros, sino también en barrios del centro, pero que están en la periferia. Luego también vamos a tener con nosotros a Paloma Martínez, audioprotesista de multiópticas. Hablaremos de la pérdida de oído y de cómo afecta a la vida diaria. Y también estará con nosotros Pepe Mata, el presidente de la Plataforma Ciudadana por el Yacimiento de Asta Regia. ¿Vale? Con él hablaremos pues de qué novedades nos podemos encontrar de cara al yacimiento, si van a empezar a excavarlo, si van a comprar los terrenos, no los van a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez. Más de uno que va a comenzar, si te parece, Marina, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que en vez de preguntarle a Pepe, le preguntamos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Dale. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. En el principio de esta semana en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, aunque hoy en el campo de Gibraltar bajan. Se espera hoy una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas continúan subiendo, alcanzando una máxima de 39 grados en Arcos de la Frontera, 37 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y Rota, 27 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada se mantienen con pocos cambios, con valores de 23 grados en Cádiz, 22 en Rota, 21 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras, 19 en Jerez de la Frontera. Hoy y mañana tendremos protagonismo del sol, con cielo poco nuboso o despejado, aunque mañana en el estrecho tendremos algunos intervalos de nubes bajas. El viento esta tarde será flojo variable, con predominio del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Este tema es de los que te gusta a ti, Pepe, no preguntes. Se pone a Paul Carrack con este How Long. Mira qué chulo es. Dale ahí.
Can't help but have my suspicion. I ain't quite
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, hermosito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 38 10 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM. Si han elegido el método tradicional de radio, la radio de toda la vida, el transistor. Digo por si tienen problemas con la corriente eléctrica, tú sabes. Pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como también comentaba en la presentación del programa, vamos a charlar un poquito con responsables de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Concretamente hablamos con Jesús Zulueta, que es vocal de la Asociación de Vecinos. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace poquito habéis mantenido una reunión, podríamos decir multitudinaria, de vecinos del Centro Histórico, porque no estabais muy contentos, que digamos, con una serie de problemas. Cuéntame un poquito, más que nada, ¿por qué venía esa reunión? ¿Por qué estaba motivada esa reunión? ¿Y qué es lo que os pasa? A ver.
Bueno, pues a nuestra asociación estaban llegando cada vez más protestas de diferentes zonas del centro histórico, no solo de la parte de intramuros, uh-huh, que es donde nosotros estamos principalmente asentados, de protestas por el ocio nocturno principalmente, y la dificultad que se tenía en toda esta zona del derecho al descanso. Era algo antes más bien circunscrito a lo que era la parte de intramuros, San Mateo, etcétera, pero desde hace un tiempo para acá pues se han venido sumando otras calles, otras zonas, como desde la Plaza Esteve, calle Remedio, la Plaza Vargas, que ya lo estaba, entonces toda esta zona, la Plaza del Banco. Cada vez más los vecinos tienen que soportar los inconvenientes de un ocio nocturno muy, muy, muy descontrolado. Uh-huh. Ese es el principal motivo de que ciudadanos, vecinos de toda esta zona, pues se hayan acercado a nuestra asociación, y nos hemos visto gratamente sorprendidos de que no de que este mal aqueje a más gente, que es malo, sino que hayan tomado la iniciativa de acercarse a nuestra asociación para que de una vez por todas se nos escuche y se respete nuestros derechos.
Uh-huh. Bueno, ¿de esto no se había hecho una ordenanza municipal o algo sobre el tema del ruido y demás? ¿Qué pasa, que no se le hace caso?
Es que no se cumple. Aquí el problema principal de las ordenanzas, normativas, leyes, incluso derechos, constitucionales es que no se hace cumplir por parte de las autoridades, en este caso en particular por parte del ayuntamiento. Ordenanzas tenemos más que suficientes para que el derecho al descanso y a la movilidad de la ciudadanía por una zona residencial, subrayo lo de residencial del centro histórico, porque a veces se olvida, ¿no? Es como si los vecinos del centro histórico tuviéramos que pagar un peaje, tuviéramos una servidumbre por el hecho de vivir en el centro, y no, somos cualquier, como cualquier otro ciudadano que tiene derecho a descansar después de comer, después de que ya se va acercando la medianoche, y como cualquier otro, porque esto es una zona, como digo, residencial. Y si se contemplara de otra manera, pues que lo advirtiera, porque aquí no se puede residir. Esto es una zona como un parque temático, pero con murallas, etcétera, y aquí no puede vivir la gente porque se ha decidido que esta parte de la ciudad pues se va a dedicar a eventos, etcétera. Pues no, esto es una parte como cualquier otra, como si uno viviera en la periferia y tiene derecho como cualquier otra persona a que se cumplan todas las normativas que lo amparan y lo protegen. Y eso muchas veces se olvida. Nosotros estamos cansados de escuchar, incluso por parte de otros vecinos a los que estas cosas no les afectan, que se vayan a vivir al campo. Bueno, si alguno llega a saber, lo hubiera hecho, ¿eh? Porque es que no se puede vivir aquí en el centro de la manera en que las autoridades conciben este ámbito de la ciudad, donde constantemente hay eventos donde no se tiene en cuenta que hay personas que tienen que descansar, que a la mañana siguiente tiene que levantarse para trabajar. No, es que como es el centro, pues se coge una plaza pública y ahí se pone durante una serie de noches conciertos con los decibelios, por cierto, disparados, y ahí nadie puede dormir y ya está. Es que es la servidumbre del centro, pues mire usted, no. Yo soy un ciudadano como cualquier otro y tengo el mismo derecho que el que vive en una barriada o alejado de aquí.
Eso del concierto te estás refiriendo, por ejemplo, a la Alameda del Banco, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el Grupo 6, ¿no?
Ahí tenemos unos vecinos muy, muy, muy enfadados con el tema, porque han tenido que soportar...
Bueno, no solo el 6 Grupo 6, que... también otros conciertos que hubo antes...
Claro, es que no es el sitio apropiado. Con el argumento de hay que darle ambiente al centro. Pues mire usted, es que en este tipo de plazas donde hay una parte importante de población residencial, no se pueden hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no es el sitio apropiado. Hay otras zonas en la ciudad donde se podría hacer. Esa zona en la calle Paul, por ejemplo, que allí hay habilitado una sala para hacer este tipo de cosas, o el mismo IFECA, o cualquier otro sitio donde el concierto no tenga que compartir espacio con una serie de vecinos que tienen derecho a no quedarse sordos a lo largo del día y sobre todo de la noche o de la madrugada. Que no es que estemos en contra de que haya un desarrollo de este tipo de actividades culturales, la música, que va, si es que no estamos en contra. Incluso el otro día en la reunión había un vecino que se quejaba de ese tipo de conciertos, y es un vecino al que le encanta el rock y le gusta y lo sigue, pero claro, es que no se puede vivir así. No es que nosotros estemos en contra de que el ayuntamiento organice eventos. Estamos en contra de que se organicen de esta manera y en estos sitios, que no son los más recomendables.
Bueno, yo sé que, por ejemplo, vosotros habéis criticado muchas veces el tema de las zambombas, por ejemplo, ¿no? Que, claro, que ya las zambombas no son dos días, que las zambombas estamos hablando de un mes y medio prácticamente, ¿no? Sí, y sé que es una cuestión que habéis criticado muchísimo, claro. Pero ahora hay que sumar también, como dices tú, otra serie de actividades que se está poniendo de moda hacerlas en el centro, ¿no?
Claro. Sí, eso es, como te decía, lo que explica que haya venido un aluvión de vecindario a nuestra asociación a quejarse, incluso a organizarnos de aquí a corto plazo con manifestaciones, como ya veníamos haciendo anualmente, campañas con cartelería por los balcones, o sea, que sepan las autoridades que no nos vamos a quedar quietos.
Sí, porque contra esto, ¿qué se puede hacer? Porque claro. Dice tú, mira, si es un bar o lo que sea, vale, se puede ir contra el bar, si es una tal, pero contra el propio ayuntamiento.
Claro, Claro, claro. Es que muchas veces sí, cuando es un particular, un empresario que tiene un negocio, se puede ir contra él y difícilmente se consiguen cosas, ¿eh? Porque aquí hay...
Claro, pero lo tienes más focalizado, me refiero al problema.
No creas que hay muchas mayores probabilidades de que eso se resuelva, porque aquí cualquier discoteca, por cierto, se instala en el centro de la ciudad, que tampoco es el sitio, ni siquiera están respetando las ordenanzas más elementales sobre ese tema del ocio nocturno, porque hay veces que comparten medianera con otros edificios y eso está prohibido, no contemplan un aparcamiento privado de un 15% para el aforo de estas grandes discotecas, o ponen conciertos en patios al aire libre, donde el resto del vecindario tiene que aguantarlo hasta altas horas de la madrugada, y para eso no están habilitados. Bueno, lo denunciamos y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ya, el colmo es que tengamos que ir en contra de un ayuntamiento que en principio está ahí fundamentalmente para que se haga cumplir las leyes, y no las cumplen. No las hacen cumplir, no es que no las cumplan, es que no las hacen cumplir. No ponen los medios para que todo eso se cumpla. Luego hay mucha literatura, por no decir propaganda, de vamos a hacer una ordenanza nueva, por ejemplo, sobre el tema de Zambomba, si no hace falta, si con la que ya hay es perfecta, si se respetara. ¿Qué quiere usted, organizar una Zambomba? Bueno, pues no se puede poner megafonía. La Zambomba tradicional no tiene megafonía. Y si hace una Zambomba en un local cerrado, en un bar, por el hecho de ser Navidad, no está permitida. Este local deberá reunir las condiciones para que el vecino de arriba o de la quinta planta, en un momento dado, no se entere de que abajo están haciendo una Zambomba. Entonces, eso no puede ser. Y no es como en alguna otra zona de la ciudad que puede soportar algún tipo de festividad, de evento, durante un tiempo muy muy controlado. No, nosotros es la Zambomba, llega el Gran Premio de las Motos, pues otro tanto de lo mismo durante casi una semana. El colmo del último es que quitaron un montón de aparcamiento público en calles centrales de la ciudad, donde había vecinos que pagan su bono anual para tener el derecho de aparcar en esa zona. Bueno, pues de un día para otro, por ejemplo, la mayor parte de la calle Porvera, que a vosotros coge cerca de vuestra emisora, pues se quita el aparcamiento. ¿Con qué razón? Pues se nos dice algún policía local que nos informe, dice, no, es que tenemos 50.000 motos en la ciudad y no sabemos dónde meterlas. Pero bueno, usted no le puede quitar el derecho a ese ciudadano que tiene ahí el coche a aparcarlo, a dónde se lo lleva. ¿Dónde va a aparcar alguien que vive en esa zona? ¿Que se va a la periferia a aparcar su coche? Cuando no se les permite ni siquiera el paso. Hay incluso vecinos que por la mañana salen a trabajar, pero cuando se organizan este tipo de eventos no tienen derecho ni siquiera a llegar a su casa con el coche y aparcarlo en un garaje. No se puede, está cortado.
Y otra pregunta que te quería hacer, y sobre la Semana Santa, por ejemplo, no os quejáis, porque la Semana Santa ya refiero a la Semana Santa en sí, ¿vale? Que eso, bueno, hasta cierto punto lo puedes comprender. Me refiero a todo lo que se mueve alrededor de la Semana Santa, de que cuando menos te lo esperas hay un paso en la calle, cuando no es una recogida, un traslado, un paso haciendo práctica de esto, como se llame.
Sí, sí, es uno más. Es que si fuera uno solo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que padecer, bueno, las molestias que puede tener, por ejemplo, la feria, ¿vale? Pues la feria es algo muy localizado, pero nosotros es la Semana Santa, como dice, las motos, la zambomba, los conciertos. Y es una cosa detrás de otra. La Semana Santa sí, es una semana, pero previamente, de pronto, tú vas, llegas por la noche, a las 10 de la noche, pretendes entrar por una calle dirección a tu casa y oye, te encuentras con un paso que está practicando. Claro, eso significa, como nos pasa a veces, estar detrás de un paso 20 minutos o más. Esto hay que organizarlo. Esto no puede ser que tal cofradía, oye, con todo mi respeto, porque yo soy el primero que comparte el interés por la Semana Santa, ¿eh? Pero claro, es que no puede haber ese desorden. Si hay una cofradía que está practicando, pues tiene que reunir las condiciones y tener pues el acompañamiento, la escolta de policía local, algo de otra manera que no sea la fórmula que hay ahora mismo. Pero es una más. Luego, la Semana Santa, pues también significa no solo que pones en la calle 4, 5, 6 cofradías un día, sino que luego viene la botellona, la suciedad, la gente aprovecha eso para otra vez el problema que tiene el descanso y el vivir en un sitio limpio y digno.
Luego, aparte de este tema, también, por cierto, la pasada semana se presentó el diagnóstico del Plan Jerez Centro 2023-2031. También vosotros habíais hablado desde la Asociación de Vecinos del Centro Histórico sobre este particular, bueno, diciendo que está muy bien, ¿no?, todo este tipo de cosas, que lo que sea bueno para el centro, bueno es y tal, pero que como que no fiáis, ¿no?, porque no es el primero que se ha presentado y el primero que luego, pues como que no se ha hecho, ¿no?
No, nosotros observamos que no hay voluntad política, pero no solo por parte de este equipo municipal, que no se nos entienda como que nosotros vamos contra ningún tipo de partido, ideología, no, es que los anteriores hacían lo mismo. O sea que siempre se nos tilda a esta asociación de ir en contra del equipo municipal correspondiente, y no es eso, no tiene nada que ver. Nosotros protestamos porque no estamos dispuestos a renunciar a unos derechos. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones que están aprobadas, pues no se acaban de cumplimentar del todo para que sean efectivas. Por ejemplo, calle Remedios o cercanas, ¿no? Bueno, es que hay, como decía al principio, mucha literatura del tema, mucha propaganda, pero luego no se hace nada, como decía que en el gato pardo, ¿no? Hacer que todo cambie para que en el fondo no cambie nada. Pues si hay ordenanzas que son perfectas ya y que si se cumplieran, se respetarían los derechos de todo el mundo. Y yo insisto y subrayo la palabra derecho, porque muchas veces desde las autoridades o desde el ocio se nos dice que, bueno, que nosotros tenemos que conciliar lo que es el derecho al descanso con la actividad económica para el ambiente al centro. Mire usted, a ver, los derechos no se concilian, los derechos se respetan, punto. No tengo más o menos derecho. Yo tengo derecho a al descanso, a la movilidad. Bueno, pues eso es al 100%. No es una parte, y ahora como me interesa, por interés económico, por lo que sea, pues te voy a quitar un poquito o mucho. No, no, yo tengo este derecho y me lo respeta usted desde el principio hasta el fin. Y lo hace cumplir, porque es su deber, y para eso lo ha puesto ahí la ciudadanía.
Bueno, ya sobre vivienda turística mejor no hablar, ¿no? Porque vosotros también no es que estéis muy contentos con que la mayoría de las viviendas turísticas precisamente se estén instalando en el centro, ¿no?
Bueno, a ver, si lo que se busca es, como con este último informe que ha publicado el ayuntamiento, entre otras cosas, es la repoblación del centro, pues de luego no vamos en esa dirección. Yo no voy a meter en el fondo del problema, pero aquí la mayoría de los inmuebles que se acaban rehabilitando, de la cantidad todavía que quedan de edificios que están prácticamente en ruinas, cuando se hace algún tipo de intervención, pues se hace para vivienda turística. Eso es lo que tenemos. Bueno, de esa manera no va a conseguir repoblar el centro. Si lo que se pretende es hacer ese tipo de política, no se va a conseguir. Parece que el ayuntamiento, desde la Junta y desde la Administración Estatal, se tiene previsto cada vez insistir más en la regulación de este tipo de vivienda, pero desde luego nosotros no vemos que eso sea exactamente un beneficio, por lo menos en el sentido de hacer política de centro, porque hacer política muchas veces es repoblar, ¿no? Por ahí empezamos, por tener ciudadanía que vive en un sitio, que genera una actividad, etcétera. Y eso ahora mismo no lo tenemos en el centro. Tenemos muchas personas circulando con el carrito, taca, 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 ¿verdad? Como dice un vecino, un amigo mío, que se pone enfermo cada vez que lo escucha. Y eso es lo que se ve por la calle, ¿no? En cualquier momento sale, vosotros que tenéis la emisora aquí cerca, por la calle Porvera, ¿cuántas veces no habrás visto a turistas con el carrito circulando por la calle. ¿Cuánta cantidad hay de esto? No estamos en contra de ese tipo de actividad, porque nosotros incluso dentro de la asociación tenemos personas que tienen alguna vivienda de uso turística, pero bueno, se regula y al final pues se puede respetar todo. Uh-huh. Es lo que a nosotros nos parece.
Bueno, son muchas cosas que hay que tener en mente. Ya iremos hablando, obviamente, de cómo va desarrollándose toda esta cuestión, porque hay que conciliar, como dices tú, bueno, hay que hacer que se cumplan los derechos de los vecinos, y cuando hay problemas, bueno, pues hay que denunciarlo y hay que hacerlo público, y por eso queríamos nosotros ponernos en contacto hoy con vosotros. Jesús, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más para cerrar, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Quería comentarte para finalizar que, bueno, al final es insistir en lo que hemos dicho, ¿no? Que los ciudadanos que vienen a vivir al centro tengan los mismos derechos que cualquier otra persona que vive en otra zona de la ciudad, y que no tengamos que llegar al punto donde un vecino de nuestra asociación quería hacer una campaña para advertir al resto de la población de que no vinieran a vivir en el centro porque no se iban a respetar sus derechos, ¿no? Eso es muy triste, pero él lo contempla como una especie de hipocresía el no advertirlo al resto de ciudadanos que ven un centro tan, tan bonito y con tanto patrimonio cultural como tiene el centro de Jerez, y que creen que van a vivir aquí en una zona estupenda, y esto lo está impidiendo, ¿no? El que la autoridad no haga cumplir las normativas, pues es una pena, pero está impidiendo que aquí el vecindario tenga una vida tranquila y con sus derechos fundamentales cubiertos.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Jesús Zuleta, vocal de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, muchísimas gracias por haber estado en Onda Cero.
A vosotros por atendernos. Gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez, o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones.
En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para
para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En unos minutos se espera que desde el Palau de la Generalitat desvelen los términos del acuerdo para la financiación singular de Cataluña. El peaje que tiene que pagar Sánchez para mantener el apoyo de los independentistas catalanes y continuar con la legislatura. Se ha reunido la comisión bilateral, una singularidad que, según lo que se ha filtrado, va a ser generalizable a todas las comunidades autónomas. De momento, no gusta entre el independentismo, porque dicen que no es ni singular ni plural, que es más de lo mismo, dicen por ejemplo desde Junts. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Sí, Junts per Catalunya rechaza el nuevo modelo de financiación acordado entre la Moncloa y la Generalitat porque no devuelve a las arcas catalanas ni un euro de los 22.000 millones del déficit fiscal, asegura la formación. El diputado Antoni Castellà sentencia que hoy se firma un café para todos singular que nada tiene que ver con el concierto económico.
Cataluña quedará excepcionada de la LOFCA.
¿Cataluña quedará fuera de la LOFCA? No, simplemente es una reforma de la LOFCA donde cabe todo el mundo. Por tanto, no hay nada que se le acerque a un concierto económico o a una financiación singular.
Como el concert, un modelo singular.
Desde Esquerra Republicana ya han advertido que rechazarán todo lo que suponga supeditar la Agencia Tributaria de Cataluña a la estatal.
Andalucía y Castilla y León ya anunciaron que van a recurrir ante el Constitucional. Todo apunta a que no serán las únicas. El presidente de Castilla y La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, ha ido elevando el tono. Se pregunta si este gobierno toma por tontos a los ciudadanos y denuncia cómo se pliega a los chantajes.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad.
Mañana el presidente Sánchez recibe al lehendakari Pradales para tratar de dar un impulso a las transferencias que demanda el PNV, entre ellas la gestión de la seguridad social. Y además hay que contentar a los socios de Sumar, que ya tienen una de sus reclamaciones, que la legislación española contemple la figura del embargo para que se pueda aplicar a todas las actividades comerciales con Israel. Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz han acordado impulsar una proposición de ley en el Congreso y Podemos ha sido el más beligerante con este asunto. Están algo decepcionados. Pablo Fernández es el portavoz.
El problema y el nudo gordiano de este asunto es que no hace falta, no haría falta una proposición de ley en el Congreso para que ese embargo de armas se lleve a la praxis de forma inmediata. Esto lo puede hacer y de hecho lo debería hacer el Partido Socialista y Sumar mañana mismo en Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
En la crónica de tribunales, el Supremo, por razones de prudencia, ha accedido a la petición realizada por la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y deja en suspenso la causa por la que tanto ella como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, están procesados por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, en suspenso hasta que se resuelvan los recursos de ambos contra su procesamiento. El Partido Socialista de Murcia ha denunciado por delito de odio al líder de Vox en aquella comunidad, a José Ángel Antelo. A él y a su formación atribuyen los violentos enfrentamientos que se vienen registrando desde hace 3 días en Torre Pacheco. Les acusan de haber fomentado la caza del inmigrante. El alcalde Pedro Ángel Roca nos contaba en Más de Uno que anoche el blindaje policial evitó una batalla campal entre los dos grupos enfrentados.
No hubo enfrentamiento entre los dos grupos, que es lo que la policía o el dispositivo policial está intentando cuando en las 2 noches que ha habido disturbios, ¿no? Que no se llegaran a enfrentar.
Los detenidos por los disturbios son ya 9 y 80 los identificados con antecedentes penales y que residen fuera del municipio. En Bruselas están reunidos en sesión extraordinaria los ministros de Comercio. Analizan la respuesta de Estados Unidos después de recibir la carta de Trump amenazando a la Unión Europea con aranceles del 30%. España apoya la prórroga que se ha dado la Comisión para poner en marcha las contramedidas. La negociación sigue abierta, hay confianza, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Ahora mismo seguimos estando, aunque pese al anuncio de este fin de semana, en una situación similar a la que estábamos la semana pasada. No han entrado en vigor estas medidas adicionales de Estados Unidos. Tenemos que darnos espacio para la negociación.
Estaremos también en Almería, donde hoy se han despertado con la tierra temblando. Terremoto de 5,5 grados con epicentro a solo 2 kilómetros a 2 kilómetros de profundidad en aguas almerienses. Más de 300 localidades de Andalucía y Levante se han llevado un buen susto. En Lorca se han removido viejos fantasmas. El ayuntamiento ha activado el plan territorial de protección civil en fase de preemergencia.
Yo estaba durmiendo y de repente he notado como la cama como se movía como si estuviera en un barco. Y primero he pensado que... que me estaba dando un vértigo o algo durmiendo. Me he despertado, he mirado la hora y he dicho, bueno, las 7:15 de la mañana, pues es un terremoto lo que yo he sentido. Y además han crujido las persianas también.
Y también iremos a Pamplona porque a medianoche en la plaza del ayuntamiento se entonará El pobre de mí que pone fin a los Sanfermines. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 14 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 14 de julio. Los habitantes de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería e incluso algunas zonas de Cádiz se reponen todavía del susto de esta mañana debido a un terremoto de magnitud superior a los 5 grados que ha sido localizado a 32 kilómetros de la costa almeriense frente a la localidad de Níjar. Afortunadamente no hay registrados daños graves materiales ni tampoco personales. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
Un movimiento sísmico del que a estas horas se han registrado al menos 13 réplicas provocando, aparte del sobresalto, únicamente daños materiales prácticamente insignificantes, que se sepa. Si acaso, la caída parcial del techo de la cafetería del aeropuerto de la capital almeriense en la primera sacudida, sin causar heridos al estar la zona acotada. Tampoco se ha visto afectado el tráfico de estas instalaciones aeroportuarias.
En política, el gobierno central negocia hoy la cesión del IRPF a Cataluña para contentar a sus socios independentistas por culpa de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, una nueva cesión que desde la Junta califican como un nuevo agravio y recuerdan que no está contemplada en la Constitución. Además, insisten en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a incumplir su palabra, ya que dijo que no iba a haber una financiación singular para esa comunidad. En tribunales, la Audiencia de Sevilla ha abierto una nueva investigación relacionada con el macrofraude de los ERE. En este caso, tiene que ver con indicios de fraude en el plan Linares Futuro, lanzado por la Junta Socialista en 2011, que además tiene que ver con la empresa Santana Motor. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
El plan pretendía, según el entonces consejero Antonio Ávila, impulsar la regeneración del tejido productivo de la zona y su transformación hacia un nuevo patrón de crecimiento basado en criterios de sostenibilidad, sin perjuicio del apoyo a los sectores tradicionales. Se resaltó inicialmente que arrancaría con 5 proyectos empresariales que nunca vieron la luz.
En transportes, la provincia de Málaga ha vivido este fin de semana una nueva situación de caos ferroviario debido a varias incidencias que han afectado tanto a los cercanías como a los trenes de media distancia y a la alta velocidad. Pese a los retrasos vividos por centenares de pasajeros en el peso de la provincia, dicen que es algo normal debido a la alta afluencia de estas fechas. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
En concreto, el secretario provincial del Partido Socialista, José Le Aguilar, justifica así lo sucedido.
La demanda de una mayor población pues hace que las infraestructuras, en este caso ferroviarias, pues puedan sufrir retrasos, puedan sufrir problemas.
Eso sí, asegura Aguilar que el Ministerio de Transportes invertirá 80 millones de euros en las cercanías de Málaga.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Cádiz.
En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a 19 personas especializadas en realizar estafas informáticas suplantando entidades bancarias. Por el momento han sido localizadas 85 víctimas en los últimos 10 meses a las que han causado un perjuicio económico de casi 1 millón de euros.
Ceuta motoristas han denunciado una situación inhumana en la frontera del Tarajal. Aseguran que han permanecido más de una hora bloqueados en el carril habilitado para motos bajo el sol, mientras los agentes marroquíes permanecían sentados usando sus teléfonos móviles. Los afectados critican la falta de coordinación y exigen soluciones en pleno desarrollo de la OPE.
En Córdoba, el Seprona vuelve a rescatar animales de una finca en Iznájar, cuyos propietarios están siendo investigados por presunto maltrato animal. 8 perros, 10 gatos y 2 patos sufrían de padecimientos frutos de su abandono que podrían haberles provocado la muerte. La denuncia de un vecino anónimo ha sido clave para llevar a cabo la operación.
En Huelva están abiertas 2 investigaciones por los cuerpos encontrados en diferentes puntos de la provincia. Uno de ellos, el de una mujer localizada sin signos de violencia en la zona del Muelle de la Calzadilla, en Palos de la Frontera. Abierta también la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de otra persona cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un pozo en Ayamonte este sábado.
Y en Sevilla esta noche termina la 5ª edición de la icónica Santa Lucía Fest, que este año ha batido todos sus récords de asistencia, y la encargada del gran final es nada menos que la artista australiana Kylie Minogue, una de las mayores estrellas del pop a nivel mundial, que llega a la Plaza de España de la capital sevillana tras 5 años sin subirse a los escenarios. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Ahora en Más de uno, gracias a Multiópticas, escuchando tu mundo.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que de la mano de Multiópticas vamos a cuidar de nuestra audición. Lo hacemos concretamente con Paloma Martínez, que es audioprotesista de Multiópticas. Paloma, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Tengo que decirlo despacito, audioprotesista. Es complicado.
Pero no te equivoco.
Pero entendemos de qué va el tema. Vamos a empezar primero que nada por lo básico, ya que es el primer programa. ¿Qué es la pérdida auditiva y por qué debería preocuparnos? A ver.
Bueno, pues mira, la pérdida auditiva es cuando nuestros oídos, o bien el camino que lleva el sonido al cerebro, no funciona como antes. Uh-huh. Es muy importante porque hablamos del aspecto emocional, pues imagina no escuchar una buena charla entre amigos, por ejemplo, o con un café o con una cervecita. Y bueno, pues no solo afecta a los oídos, ¿no?, sino a nuestro bienestar emocional, cuando pues no estamos en conexión con nuestro mundo de alrededor. es muy importante, ¿no? Y preocuparnos por ella, pues es clave, porque eso afecta a nuestra conexión con la vida, en definitiva. Uh-huh. La buena noticia es que detectarla a tiempo, pues puede cambiar vidas. Uh-huh. También decir que es más común de lo que pensamos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 1.500 millones de personas en el mundo tienen algún grado de pérdida auditiva. Por eso la importancia de soluciones prácticas como pruebas auditivas accesibles y gratuitas, como hacemos nosotros, y fomentar el desarrollo de tecnologías en los dispositivos y en los audífonos, en una palabra.
Bueno, como ha quedado claro, es importante desde luego detectar la pérdida auditiva cuanto antes mejor, pero bueno, ¿cómo puede darse uno cuenta de que algo no está bien? Empieza a chirriarte un poquito la cosa y decir, espérate, yo me parece a mí que aquí hay algún problema.
Pues mira, sí, detectar la pérdida auditiva temprano es como encontrar una grieta pequeña en una pared antes de que se derrumbe la casa. Puedes actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Cuando no tratamos la pérdida auditiva, el cerebro empieza a olvidar cómo procesar ciertos sonidos, lo que hace más difícil pues adaptarse a soluciones como audífonos más adelante, ¿no? Además, estudios muestran que la pérdida auditiva no tratada pues puede aumentar el riesgo de soledad e incluso demencia. ¿Cómo notar los primeros síntomas? Bueno, pues puede ser algo sutil, como pedir que repitan una frase más a menudo, dificultad para escuchar el timbre del teléfono o sentir que las voces suenan confusas en lugares con ruido, ¿no? Como un café o una cafetería, un bar. Si sientes que estás perdiendo pequeños detalles de los sonidos que rodean tu día a día, pues es el momento de visitar al audioprotesista.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo afecta la pérdida auditiva al estilo de vida, especialmente en el trabajo, yo qué sé, pues las actividades que realizamos habitualmente,
bueno,
en la
pues,
vida diaria?
Sí, la pérdida auditiva puede cambiar cómo vives el día a día, ¿no? Y no solo en las conversaciones, en el trabajo, por ejemplo, alguien con pérdida auditiva pues podría tener problemas para seguir reuniones, especialmente por teléfono, o en espacios ruidosos, lo que nos puede generar estrés o malos entendidos. He oído historias de personas que evitan ascensos porque temen no escuchar bien en entornos más demandantes. Y es terrible, ¿no? Es un techo ahí que la persona pues se pone cuando puede haber soluciones, ¿no? En casa, por ejemplo, cosas simples como disfrutar de una película en familia se complica. Si subes el volumen, pues estás molestando a los otros. Y si la bajas, pues te pierden los diálogos. No tampoco te tienes que ir muy lejos, sino en la vida sencilla, ¿no? Pues también puede afectar en hobbies, por si te gusta la música o eres músico, pues ya no distingues notas claras, es decir, en muchos ámbitos.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué mensaje le darías a alguien que sospecha que tiene pérdida auditiva o a sus seres queridos para que le digan, mira, esto tiene que mirártelo ya?
Pues mira, si sientes que estás perdiendo esos momentos especiales, pues no se deben de dejar pasar, ¿no? La pérdida auditiva no es algo de lo que avergonzarse, es parte del ser humano. Hacerse una prueba auditiva es sencilla y puede abrir un mundo de soluciones. Además, cuanto más espere para buscar tratamiento, el cerebro tendrá más problemas para comprender y procesar la información. En una palabra, puede haber una atrofia del cerebro, porque esas partes auditivas pueden reasignarse a otras funciones. Eso se le llama reorganización cortical. El cerebro es así de complejo, ¿no? Uh-huh. La buena noticia es que este deterioro que puede producirse, pues puede ralentizarse, detenerse e incluso revertirse con el uso de audífonos, ya que el cerebro es muy flexible. A esta flexibilidad se le llama neuroplasticidad y, bueno, hace que el cerebro sea capaz de formar nuevas conexiones para facilitar la comprensión. Y a los familiares yo les diría también que, bueno, que sean pacientes y que hablen claro y que se animen a animarles a buscar ayuda. Uh-huh. Y bueno, pues
la mejor ayuda la podemos encontrar en Multióptica.
Sí.
De todas formas, la semana que viene vamos a seguir hablando de audición. Paloma Martínez, audioprotesista de Multióptica, muchas gracias por haber estado en Onda Cero un ratito.
Gracias a vosotros.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno. Solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en el 90.3 de la FM, también en www.ondacero.es, y también nos puede escuchar en su teléfono móvil si se ha descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo comentaba en la presentación del programa, vamos a hablar un poquito también del yacimiento arqueológico de Asta Regia, bueno, por lo menos de la plataforma por la recuperación del yacimiento de Asta Regia. Está con nosotros su presidente, Pepe Mata. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, te presento a Marina.
Marina. Buenas tardes, encantada, Pepe.
Que nos acompaña en la entrevista.
Tú sabes que yo siempre estoy muy a gusto en tu casa.
Pues nada,
que también es la mía.
Es la suya.
También.
Ya te lo he dicho muchas veces.
Me encuentro aquí como si estuviera en mi casa.
Yo al final, ¿va a volver usted a partir de la próxima temporada a nuestras tertulias?
Hombre, mira.
Si yo le he invitado ya.
Si tú me dices ven.
Vale.
Ya veré si voy.
Venga. Pues nada. Pues la próxima temporada a ver si contamos nuevamente con su sapiencia en las tertulias de los lunes. Pero hoy no vamos a hablar de tertulia. Vamos a hablar de la plataforma y vamos a hablar del yacimiento. ¿En qué situación está a día de hoy lo que es el yacimiento de Asta Regia? ¿Se está haciendo algo? ¿No se está haciendo nada?
No, me río porque me ha puesto la pregunta para que te conteste de una manera. El yacimiento está como estaba, tapado. Dice, al día de hoy, ¿cómo está? Tapado. Igual que estaba hace,
no sé, 20, 30,
30 40, 40 200, un mil años, tapado. Y ya está. No, pero una cosa, lo que sí tenemos es, mira, parece ser, aquí hay un pequeño problema, el primero, que era un problema político. O sea, el primero es que el político tenía que decidir si iba a hacerlo o no iba a hacerlo, claro, porque si el político dice no, pues el primer tapón que hay. Todo eso ya se ha despejado. Ya el político en concreto tuvo una reunión con la consejera de Cultura, uh-huh, y dijo ella que bien, que sí, que ellos ya veían interesante, que nosotros le habíamos mandado una serie de documentación, que sí, que iba para adelante.
Que iban a comprar los terrenos.
Sí, pero además nos sorprendió, porque nosotros, hombre, a mí con que hubiera comprado 4 metros cuadrados para empezar a hacer algo, ya no me valía, o nos valía. Lo que pasa es que ella dijo, no, le voy a comprar todo. Le digo, coño, uh-huh, no, la verdad es que tampoco tanto dinero, o sea, aquí estamos hablando de tierra de secano. Uh-huh. Y entonces le digo, todo, ¿cuánto es? Me dice, todo es, ¿cómo se llama esto? La parte de intramuro, romana, uh-huh, el palomar, escribana y toda la necrópolis oeste. Digo, coño, eso son como 90 hectáreas. Y dice, correcto, eso es lo que queremos comprar. Y entonces a mí, te voy a imaginar, ¿no? No, sinceramente me levanté y le pegué 2 besos, o sea, porque es que la alegría me fue desbordante, ¿no? Entonces digo, no, ¿ahora qué es? ¿A dónde vamos? El tema está, y es lógico, se va ahora a Hacienda, y Hacienda, pues claro, dice, oye, a ver si yo voy a comprar un patatal, por mucho que tú digas, y después viene la oposición y nos dice, bueno, ¿usted qué pasa? ¿Que sois tonto? ¿Qué pasa? ¿Cómo han largado un patatal diciendo que tal? Y entonces, pues...
Un olivar en este caso, ¿no?
Sí, o un olivar, sin más mérito. Entonces han llegado y dice Hacienda, yo quiero que me justifiquéis que el dinero que vamos a gastar, aunque no sea mucho, este es lo que es, ¿no? Entonces fue con Tania Barcelona, que fue la que me lo comentó últimamente, y entonces, bueno, pues se ha preparado. Nosotros, aunque nadie nos lo ha pedido, también lo hemos hecho. Hemos preparado una documentación argumentando todo lo que es Aterreya, ¿no? Mm. Tanto históricamente como el valor. Que vamos a ver, no porque yo sea de Jerez y estemos aquí, pero os aseguro que el yacimiento de Aterreya es un yacimiento a nivel mundial. No estamos hablando de que vamos a sacar fuera un castillito, ¿eh? Estamos hablando de un sitio en donde puede haber 5.000 años ininterrumpidos de nuestra historia. Yo creo que es el único yacimiento que hay en Andalucía en donde podemos ver desde el Neolítico hasta la época andalusí ininterrumpidamente qué es lo que nos ha pasado. O sea, que con lo cual el conocimiento de la historia que puede existir para el Bajo Guadalquivir es tremendo. O sea, la importancia es muy grande. Así se lo hemos hecho ver. Pero ya me decían, dice, oye, las administraciones suelen ser lentas, pero la Junta de Andalucía ya lo supera a todos. Entonces, esto es lo que estamos, que es mucha lentitud por parte de la Junta de Andalucía, en este caso ahora Hacienda. Claro, en cuanto a Hacienda diga, bien, vale, estupendo, pero ahora resulta que aunque sea poco dinero, ya los presupuestos ya están todos corriendo. Ahora tiene que haber una partida.
De todas formas, había una partida, ¿no? Pequeña, ¿no?
Del año anterior. Ajá. Con esa partida hubiera sido suficiente, porque parece que el dueño no le importa cobrar en 3 o 4 años. Uh-huh. Y hubiese sido suficiente. Pero esa partida ya desapareció. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar una partida en cultura que no se haya desarrollado, como se llame eso. O sea, uh-huh, que esté el dinero todavía allí. Y de esa partida cambiarle el destino y entonces comprarlo. Todo eso es lo que están haciendo ahora. Parece ser, según últimas, pero esto es Radio Macuto, no es que me lo hayan dicho ni la consejera ni la otra oficialmente, sino Radio Macuto, de que parece que en este mes es posible
producir.
Es posible que Hacienda, sí, bueno, diga,
o se hace este mes o ya hay que esperar adelante, hasta septiembre.
Hay que esperar a septiembre. Cosa que tampoco nos importa, o sea, septiembre. Pero que yo que no empiezo otra vez.
Lleva 1.000 años esperando, tampoco va a pasar nada porque tarde un mes más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya los nervios, tú me, yo ya me rollo la uña, ya. Ya
a no ver, Pepe, explícale un poco a Marina, porque ella no tiene ni idea de qué. Bueno, sí, lo sabe, sí, ya lo porque sabe. Ella se ha puesto a colimbrea, se ha puesto a buscar por ahí hasta Reyeva, que es lo que es, pero ¿qué civilizaciones han pasado por hasta Reyeva?
Vamos a ver. En Aterreya no se han hecho excavaciones apenas, porque vamos, sí se han hecho la que hizo Esteve, pero fue fuera de la muralla y además muy poquita. Tal. Pero entre lo que hizo Esteve y que sacó bastante resto, y en lo que ha ido apareciendo de manera casual, cuando hicieron la carretera, la otra, uh-huh, bueno, en un cortijo. De todo esto sabemos que allí hay, hay neolítico. O sea, el neolítico, estamos hablando que el neolítico dura más o menos hasta el 3200, 3300. O sea que antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 3300. De antes ya hay material. Con lo cual, eso está interesante. Después viene el calcolítico, que también hay allí. Entre otras cosas, porque la cerámica del calcolítico es lo que se llama campaniforme. Uh-huh. Sí. Y del campaniforme también aparece. Con lo cual, sabemos que también que el calcolítico está presente. El calcolítico en esa zona fue muy potente, porque estaba Valencina, que ahora está demostrando que era una, vamos, que era un sitio fantástico del calcolítico. Y vamos, estaba muy cerca de Astarreya, con lo cual ella es posible que también haya recibido esos influjos. Hay campaniforme, hay calcolítico. Calcolítico significa la edad del cobre, ¿eh? Uh-huh. Luego, bronce. Pues del bronce no ha aparecido todavía casi nada, pero sabemos que tiene que haber, porque luego sí va apareciendo ya tartésico. Ya hay tartésico. Uh-huh. Es la parte que más nos entusiasma y la parte más potente, ¿no? El tartésico empieza en el bronce final y en el hierro 1. En ese uh-huh. intervalo es donde sí. está Tarteso situado.
Estamos hablando de diferencia de miles de años, ¿eh? Que sí, no estamos hablando.
No, en este caso es un
poco. Ya eran ciento y pico, ¿no?
Es un poco. Tarteso oficialmente, yo creo que empieza antes, pero es un tema mío, pero oficialmente es del siglo IX al sexto. Uh-huh. Desde hablando en plata, del 900, imaginámonos, 950 hasta el 550. Antes de nuestra sí. era.
Y ya, eso es lo que se llama Tarteso. ¿Habían llegado ya griegos y fenicios y eso por aquí o no?
Los fenicios, cuando llegan en el 950, 900, es cuando llegan los fenicios, que por eso dicen ellos que es Tarteso. Uh-huh. Para mí Tarteso empieza sobre el 1200 de más, para mí. Pero sí. Da igual, 1200 hasta el 550, que es cuando desaparece esta cultura. Uh-huh. Sí. Y a partir de ahí empiezan los íberos. Que también hay allí, que son los turdetanos. Mm. Y entonces esa es la época que mejor se conoce junto con la romana, porque es la época en donde Astarreya, pues parece ser que es la capital de la Turdetania, y entonces pues, tiene una potencia tremenda, un hábitat muy grande y mucho dinero. Entonces los turdetanos son los que, pues del 550 hasta la conquista romana, que es sí. en el siglo II antes de nuestra era. En el primero. Entonces los romanos conquistan Astarreya, y a partir de ahí, bueno, pues la parte que más se conoce de Astarreya, porque la época romana
sería ya, la parte, bueno, de
ya
arriba,
hay escritura, como dice, ¿no? Sí, pero aparte de eso ya hay escritura, ya hay gente que te habla de esto, ya hay gente que dice que fulano de tal atacó a Astarreya y conquistó y muriendo en su tal. Entonces ya hay texto. Mm. Por ejemplo, el texto en latín más antiguo que existe en la península ibérica es un texto que se refiere a Astarreya, y en donde dice que los romanos, el pueblo y el senado de Roma, le da la libertad a los siervos astenses si se rebelan contra sus señores. ¿Eh? Entonces, claro, son siervos que están trabajando. Hay un semi-feudal, imaginémonos, ¿no? Hay unos señores que están en Astarreya, que son los que viven bien, los que están en la pasta, y luego tiene una serie de siervos por sus cortijos. Trabajando.
Y los romanos le dicen que si se cabrean los siervos y se rebelan contra estos señores, que no les va a pasar.
Ellos le dan la libertad. Bueno, mientras que queramos, casi porque al final tú trabajas para otro.
Mientras que no se metan con los romanos, ¿no?
Ahí está. Oye, no, si tú estás aquí de esclavo, yo no me preocupa, que si tú me defiendes a mí, yo te libero hasta que yo te coja, que te vuelvo claro. otra vez. Pero eso pasa a pasar la historia muchas veces. El caso es que Roma conquista hasta que son ya lo que le dan a Astarreya. ¿Qué es lo que sucede? Que el primer texto en latín de Península Ibérica y el primer texto escrito que aparece la palabra hasta está con H. ¿Ah? Por eso dicen los técnicos otra. Que no, que hasta hay que escribirlo con H. Lo que pasa es que nosotros que amamos hasta no se la ponemos. Si tú hubieras visto en mi libro, yo pongo hasta sin H, pero pongo por detrás en una aguilla la H, como diciendo, quiero quedarme en paz con todo el mundo. Entonces, para los romanos, hasta es con H, con el primer
¿Y por qué se le quitó la H al hasta? A ver.
No, 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 es que vamos a ver, hasta es sin H. Lo que pasa es que los romanos...
Se equivocaban.
No, que le ponían H a todo el mundo. No, mira, es una cuestión, te haría falta hablar de un lingüista, ¿no? Pero no, es que ellos aspiraban, y entonces esa que debe ser aspirada para ellos, le sonaba con H. Entonces, pues, iba, no, es que abajo, no, es que iba, no, es que es una broma mía eso, que iban poniendo H por todos lados. Pero cada vez que ellos veían que una vocal era, estaba aspirada, pues le ponían una H, que es lo que sonaba. Y ya está, ¿no? Es como cuando nosotros decimos el obispo Borgia, ¿no? Digamos, no los Borgia. No, los Borgia son los Borja. Lo que pasa es que Borja en valenciano es Borgia. Y los italianos, para poder pronunciar Borgia, tenían que escribir Borgia. Y al final ha quedado, nosotros decimos, en vez de Borja, los Borgia.
Los Borgia.
Pero no, no, te lo estás diciendo en latín. El tío se llamaba Borja. Pues esto es más o menos, nos suele pasar muchas cosas.
Bueno, somos llegan los romanos.
Somos los únicos que... Sí, venga. Entonces llegan los romanos. Los romanos... hasta rey tiene una cosa, hay una guerra que posiblemente sea de las guerras más importantes que había en la historia, pero que casi nadie la menciona, que es la batalla de Munda. La batalla de Munda es muy importante porque se enfrentaban los dos mundos que había en el Imperio Romano, o sea, los que eran los republicanos, que no es una república ahora, los republicanos es que los que mandaban eran mucha esclavitud, y yo mando tal y cual, y ellos son los que mandaban al Senado, y Julio César, que lo que quería era un imperio, en donde hubiese un emperador que entendiera todo el imperio como un conjunto. Son dos formas de entender. Me duele decirlo, pero era bastante más suave lo que planteaba, o sea, para la gente, ¿no? Lo que Julio César planteaba para la gente era mucho más. Y entonces, pues se enfrentaron, en esa batalla, se enfrentaron los hijos de Pompeyo, que Pompeyo defendía a los señores, a los republicanos, contra Julio César. Bueno, pues en esa batalla, los señores de Asta, claro, la pasta, pues apoyaban a los hijos de Pompeyo. Pero durante la batalla vieron que la cosa, no sé por qué motivo, y dice el escritor que...
Un pequeño giro.
Un anónimo, sí. Y por lo visto que, no me acuerdo, son tres o cuatro caballeros astenses con armaduras de plata. Imagínate tú la pasta que hay que tener para irte a la guerra con una armadura de plata. O sea, que estamos hablando que en Asta había mucho dinero. Y estos señores, pues, deciden cambiarse del bando de los hijos de Pompeyo al bando de Julio César. ¿Anda? Claro, que eres tú.
Cuatro notas, pero eres con todo lo que tú llevas.
Con la gente que yo llevo.
Claro.
Eso favoreció mucho a Julio César. Entonces, Julio César, cuando acaba la batalla, dice Julio César en un escrito, todas las guerras las he peleado para ganarlas. Esta he peleado por mi vida. Sabían que el que perdiera iba a morir. Claro. O sea, como él mató después a los hijos de Pompeyo. O sea, él sabía que si perdía esa batalla lo iban a matar. Entonces, él luchó por su vida. Fue una batalla muy decisiva y gracias a esa batalla, pues después existió un imperio. Bueno, pues entonces Julio César, cuando termina la guerra, se va cepillando todas las ciudades que también están contra suya. Por ejemplo, se va a Córdoba y la arrasa. Que los de Córdoba la queman para que no la saque. Y al final pues cogen a la gente, la venden como esclavos. O sea, hicieron una barbaridad. Pero cuando llega a esta regia, la gente de Asta sale fuera. ¡Hombre, Julio, ole, ole, ole!
Menos mal que te apoyamos nosotros.
Un amigo,
un esclavo, un siervo. Y entonces Julio César, pues no, el hombre, claro, compungido. Y es el que parece ser, porque también hay gente que opina lo contrario, que es el que le da una categoría a esta regia que es muy importante. Le da la categoría de colonia. ¿Qué es lo que es una colonia? Vamos a ver, sería como una Roma aquí, ¿eh? O sea, había tres tipos de relaciones de una polis, ciudad, ¿no? De una ciudad con Roma. Si era federada, quiere decir que tú eres en cierta manera, esto estaba Cádiz, en cierta manera independiente.
Vale.
Iba tú a tu aire, hombre, dentro de un orden. Pero iba un poquito a tu aire. Sí. Luego,
tendría unos impuestos y una historia que tendría que pagar.
No, incluso que no, porque Cádiz fue una vez a protestar diciendo que le estaban cobrando impuestos y ella no tenía por qué pagar el impuesto a nadie. Pues o sea, que... No, pues por eso había muy poquito. Había muy... Sí, coño, pero de eso había muy poquito.
Claro.
Esto está guay. No tenía que pagar impuestos.
Hay alguna comunidad en España que quiera ahora eso, pero es otra cosa. Entonces...
Esa era federada.
Luego estaban las colonias, que era como una representación de la propia Roma en el sitio. ¿No? Tenía unas condiciones. Y eso, bueno, pues pagaba un tipo de impuesto, era más suave, era más. Bien. Y entonces había también, al principio había muy poquitas, luego sí hubo muchas. Empezó a haber muchas. Pero al principio había muy poquitas en toda la Bética, ¿no? Entre ellos, pues estaba esta regia. Y la tercera, la estipendiaria. De ahí viene estipendio. O sea, las que
pagaba de verdad.
Sin pum. Tú pagas y mañana.
O si no, desaparece la ciudad.
Exactamente. Entonces, la estipendiaria, que era pues, la mayoría, que los que pagaban sus impuestos, sus cosas. Tipo. Entonces, hasta rey siempre había tenido pues, unas condiciones muy buenas. ¿Qué es lo que hay después de esto? Ah, bueno, si me ha faltado, me ha faltado. Una cosa importante, antes de que vinieran los romanos, hay cartaginés. Ya se ha demostrado porque han aparecido monedas y parece ser que estaba en el asa de la torre, en donde hay más cosas, hay cartaginés. O sea, en la época turdetana hay un momento en que los cartagineses están aquí, con lo cual pues también hay cartaginés, aparte de turdetano. Luego vienen los romanos y luego hay una parte visigoda, donde había aparecido una hebilla de un cinturón. La parte en visigoda estaba más tieso, otro mundo. Con lo cual, sí, fue un momento en donde había más o menos una economía de supervivencia. O sea, sí. Tal. Pero en fin, aquí no. Como esto era mucha tierra de agrícola, mucha ganadería sobre todo, pues siempre se vive mejorcito. Y luego, y tras los visigodos, fue la época andalusí. Y de la época andalusí.
Claro, voló, ¿no?
Que parecía que la época andalusí aquello era lo que se llama una almunia, más o menos grande, ¿no? O sea, digamos, un cortijo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero parece ser que por la excavación de Gaza Esteve, y donde encuentra incluso una cerámica que es califal, y el califa no le entrega una cerámica suya a un poblado, ¿eh? Eso quiere decir que ella hasta reía fue importante, hasta que entonces ha aparecido.
Entonces compartieron espacio con Xerís, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea,
yo creo que es que se abandonó hasta Regia ya y luego
no,
ya
no, cuando Jerez, se fundó Jerez. Jerez ¿no? La primera noticia que se tiene de Jerez es del año 884. Y en ese tiempo hasta Regia también existía.
Todavía estaba por uno.
Es posible. Hay quien dice que Jerez lo fundan gente que de un sitio que no ha aparecido todavía, que es dueña. Dicen que estaba en la parte de allá de la Sierra San Cristóbal. Pero es que no ha aparecido y aquello se ha excavado por todos lados y todo, no apareció esa ciudad. Bueno, decían que había una ciudad allí, me llamaba así dueña, y que de ahí son, que como estaban de cara al mar, cada vez que aparecía alguien por el mar le zumbaban. Y entonces decidieron venirse hacia adentro y ya fundaron Jerez. Bueno, pero por eso yo tengo un libro que se llama Jerez, se llama La Ciudad Escondida, porque parece que la primera fundación que hacen de Jerez es para que no se viera.
Hicieron fantástico, porque no, los cázares están todo el alto.
Después, pero el primer Jerez está abajo en el arroyo. Entonces lo hicieron de una manera que no se viera, ¿no?
No, en la zona sur, lo que es la zona sur,
no, es donde está no, otro lado. No, en el arroyo.
Ah, vale, la parte del arroyo, debajo de la catedral y todo.
En el arroyo. Allí que hay una especie de circo, pues allí está. Bueno, pues, pero parece ser, bueno, que dudaron durante varios siglos, casi cuatro siglos, estuvo coexistiendo Jerez y hasta Regia. Y parece ser que hasta Regia con bastante poder, que era grande, porque no, ya digo, porque aparecen los textos más que incluso el propio Jerez, y ya habrán visto cómo se refieren a este sitio. Hasta que en el siglo XIII, cuando parece ser, esto yo ya, como no hay excavaciones y demás, esto ya hablo de memoria o de intuición. Parece ser que cuando Alfonso X llega, es que te parece mentira, la gente se esconde. Uno dice, hombre, por favor, tendríamos que haberle dicho, ¿no? Porque los cristianos, no, los cristianos no salvajes también, ¿no? Y entonces los que quedaban allí en hasta Regia, pues vienen a refugiarse a Jerez. Entre otras cosas porque Jerez tenía una buena muralla, etcétera, etcétera. Y parece ser que ya todos los habitantes que quedaban en hasta Regia se vienen, se refugian en Jerez. Y ya, bueno, que da igual que hasta Regia hubiera fundado Jerez o no. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos el espíritu de hasta Regia en nuestras venas, puesto que ellos al final todos se vinieron para acá. Y hay muchos restos en Jerez que se sabe que vienen de hasta Regia. Por ejemplo, entre ellos una columna que hay en la iglesia de San Lucas, donde por cierto hubo uno que la quiso sacar.
Bueno, siempre es como un auténtico libro abierto, don Pepe Mata. Al final tú no la has preguntado.
Oye, pues pregúntame algo.
Es que no deja hablar a nadie, se come, no te está solo. Venga, pregúntale una, venga, un minuto, venga. ¿Qué te tienes tú de duda de hasta Reyes?
Muchas dudas, la verdad, porque tiene mucha historia ahí. ¿Y qué es lo que más desea y cómo encontrar? Que es verdad.
Nosotros lo que queremos... Pero
claro, ¿cuál es el propósito?
Claro, vamos a ver, nosotros lo que es que lo llevamos en las venas. Nosotros lo que queremos que se encuentre es en la época tartésica.
Sí.
¿Por qué? Pues porque Tarteso se lleva buscando cerca de un siglo. Llevan buscándose a Tarteso por todos lados y no la ciudad. Y no aparece. Y entonces nosotros estaríamos loquitos de contentos si apareciera la ciudad de Tarteso, por fin, ahí en Astarreia. Eso sería la ilusión más grande. Esto es como si cuando, no sé, si te regalan
una caja y dentro tienes lo que tú quieres.
Lo que tú crees. Claro.
Vale. Eso sería que no lo encuentres dentro, ¿no? Eso sería lo malo.
Pero vamos, aunque hubiera una buena época tartésica, también ya nos valdría. Entonces es la época que más... Oye, lo mismo hay una que se llama importante. Lo que pasa es que nosotros es nuestro gusto.
Vale. Bueno, pues nada, con la pregunta inteligente de Marina nos quedamos. Don Pepe Mata, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, hasta luego.
Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues así como el que no quiere la cosa, vamos a tener que ir cerrando ya el programa. Cerramos ya una nueva edición de este Más de Uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán, de Marina Morera, de Pepe García. Volveremos mañana a partir de las 12:20. Y ahora la recomendación diaria. Se dio usted una vueltecita por el restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía, aderezándola, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humber, bien fresquito, ¿vale? siempre con un consumo responsable. Venga, nos vamos. The Great Thatcher Band y este Rocking Daddy. Adiós.
Thank you.